Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, esto es 4D, el programa de análisis político de LRMAT. Bienvenidos con Augusto Álvarez, Mirko Lauer y Maite Vizcarra. Hoy vamos a hablar acerca de el impacto que está empezando a tener la vida privada de las personas en el orden moral en la política, ¿no? Porque muchos políticos, particularmente, por ejemplo, los congresistas, tienen reiteradas denuncias, muchas vienen por el lado periodístico, para bien o para mal, y la Comisión de Ética del Congreso termina justamente media desbordada. En este momento está en el ojo de la tormenta la situación del presidente del Congreso, del nuevo presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien tiene 50 situaciones que lo complican. Él dice que en verdad no son 50, sino 33, y las 33 han bajado a 5 y así reiteradamente, porque parece que en efecto un ejercicio muy típico de la gente en el Perú es iniciar lo que se conoce como una denuncia calumniosa. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier persona hoy día podría acusar a otra de un delito, y obviamente esa denuncia inicia por la etapa policial, y esa situación debería culminar pues en un proceso, en el mejor de los casos, en la instancia policial, pero eventualmente, si hay indicios y obviamente se confirma el delito, ya entra la fase fiscal. Aquí la pregunta es, ¿cuántas de estas denuncias calumniosas tienen estos personajes con poder o influencia? ¿Y qué pasa con ellos mismos que no justamente tienen la responsabilidad de cerrarlas o eventualmente ordenar su archivamiento? En todo caso, el tema este de qué pasa en mi vida personal privada contra mi vida pública es un elemento que últimamente pues está siendo muy recurrido, para bien o para mal, para denostar o para obviamente también influenciar e investigar, ¿no? No sé si por ahí están ustedes de acuerdo. Buenos días, Mirko y Augusto.
¿Qué tal? Bueno, sí, no hay cómo no estar de acuerdo con tu planteamiento. Yo más bien, a mí me interesa la parte, a partir de lo que dices, me interesa la parte donde se cruza lo privado y lo público en las consideraciones morales o éticas de las personas. ¿Qué quiero decir? Cuando uno mira la lista, los 50 problemas del señor Soto, o los 20 de otro, o los de todo el mundo, lo que uno ve es que hay, por lo pronto, dos tipos de, vamos a llamarlo infracción, o de acusación, o de investigación. Yo siento que hay unas que no afectan el manejo del cargo que la persona ocupa y que son feas, configuran una persona a la que no invitaríamos a cenar a la casa de ninguna manera, pero que no tiene un problema práctico. Que un congresista, por ejemplo, maltrate a su esposa y a sus hijos, es un tema para otros ministerios, digamos, ¿no? Que el del interior es un problema, pero seguramente eso podría no impedirle ser un legislador eficaz o ser un político que actúa bien. Hay otros casos en que la persona, pues, declara haber estudiado, ¿no? Geología y agricultura, ganadería y cultivo de cítricos, por ejemplo, y ha sido puesto en el Ministerio de Agricultura. Ahí sí, un acto incorrecto, delictivo, una falta, como se llame, afecta el desempeño de ese individuo en su trabajo. Entonces, yo siento que la primera forma de acercarse a eso es por estos dos lados. Porque si el lado es que el señor los viernes en la noche hace unas juergas espantosas y molesta a los vecinos, etcétera, etcétera, todo eso es horrible, ¿no? Pero ahí que se entiendan los que han votado por él y sus vecinos, digamos. Es una situación muy distinta de otras formas de delinquir. La que interesa es, por supuesto, la segunda. Y aquí es donde comienzan los problemas. A los medios de prensa, al público, les interesa todo. Y por lo tanto, todas las cosas que ha cometido o de las que ha sido justa o injustamente acusado o investigado una persona en el ojo público, tienen hoy el mismo peso y la misma importancia. Totalmente, ¿no? No tenemos que entrar a los grandes números. Si nosotros miramos a la gente que está en el ojo de la atención pública hoy, ¿no? Funcionarios, parlamentarios, gente del Ejecutivo, yo qué sé. Todos son tratados más o menos de la misma manera por las mismas cosas. Y además en el mismo estadio de su problema. Aquí volvemos, yo vuelvo al tema de Maite, ¿no? Esta persona acaba de ser acusada. Ha sido acusado hace años y ha logrado demorar la cosa. Ha sido investigado y hay un juez ya metido. ¿O es que todavía la policía tiene el expediente y lo está paseando frente a la puerta de la casa del congresista? Todo eso, de alguna manera, no aparece en los medios. Y aquí hay que decir, los medios, ¿no es cierto?, son socios de esta situación. Socios para bien y socios para mal. Socios para bien porque probablemente el político promedio hoy no es más deshonesto que el político promedio en el año 30, 50 o los años 60. Pero ahora hay medios que lo persiguen, que lo usan. Hay una industria, ¿no es cierto?, que consiste en hurgar estas cosas y sacarlas.
Así es.
Que se llama periodismo de investigación, ¿no? Entonces, la situación es completamente distinta. Entonces, además, la moral de la política peruana, ahí termino, Maite, te prometa, no es solo la moral de los políticos, creo que es la moral del público y la moral de los medios. Ahí se los dejo.
Sí, solamente para coincidir contigo, Mirko, además, un país como el Perú, que tiene tanta crisis moral, digamos las cosas, donde la corrupción es moneda de cambio, es un poco hipócrita, ¿no? Pedirle a esta gente que sean, pues, casi santos, ¿no? Ahora, evidentemente, es cierto que cada persona es responsable, pues, de sus cosas, ¿no? Como decía, si yo me voy a postular a un cargo público, voy a estar en esta situación tan expuesto, a mí me corresponde ordenar mi vida, pues no voy a tener un hijo por aquí, un hijo por allá, una cuestión con una señora, una cosa con la otra, porque ese desorden es típicamente, pues, justamente lo que el periodismo de investigación busca, porque es la comidilla, es la novela, es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y ahí es donde van a incidir. Pero también es cierto que una sociedad que en realidad no tiene estándares éticos tan altos, vamos a ser honestos, ese es el Perú, es medio hipócrita, pues, pedirle a los representantes públicos que se conviertan en santos.
La moral y la ética y la decencia son palabras que yo trato de rehuir, por ejemplo, en mis columnas diarias, porque son terrenos pantanosos y porque son como relativos. Todo es tan quién marca lo que es decente, lo que es moral, lo que es ético, y hay ahí como diferentes categorías, tanto en toda la gente. No sé, antes comentábamos, pero a ver quién tira la primera, el que nunca pecó que tire la primera piedra, es un pasaje bíblico y también lo he escuchado en algunos valses. Es un tema recurrente y todo es relativo, porque miren, por ejemplo, el señor José Soto, que es presidente del Congreso, le han caído todas las investigaciones porque ahora es presidente del Congreso. Él ha sido 2 años miembro del Congreso y nunca nadie le dijo nada. Entonces, claro, hay una ética para el presidente del Congreso y una ética para congresista. Otro ejemplo, al señor Valer, recuerdan que fue premier por 3-4 días, lo nombró premier Pedro Castillo, y al toque salieron las denuncias de que le pegaba a su esposa, a su hija, etcétera, y entonces salió, dejó de ser premier, pero siguió siendo congresista, y nadie le dijo nada. O sea, hay una ética, hay una decencia, hay una moral para premier, y hay otra para congresista. O, por ejemplo, la señora Roseli Amorós, estaba tranquila en el Congreso, ahora que es tercera o cuarta o tercera vicepresidenta, ya le salieron las denuncias, porque es vicepresidenta, de que tiene un lío de herencia con hermanos o medios hermanos o algo así. Antes a nadie le interesaba nada. Entonces, esta ética está, a lo que voy, es que es un terreno tan complicado, donde cada quien tiene una diferente interpretación. Por ejemplo, en el New York Times, una de las secciones que a mí más me gusta y que la leo con mucha regularidad es la de un señor que se llama Mr. Ethic, o sea, un señor que responde preguntas éticas. Y es bien interesante porque son preguntas bien complejas, donde hay ética de todo. Mi papá fue una muy mala persona y ahora se ha muerto. ¿Debo pagarle el velorio o no? Entonces, el señor ético te da una respuesta que puede ser paga o no pagas y que tiene diferentes interpretaciones. La ética, la moral, es como temas relativos. La señora Digna Calle es muy digna en la calle Brickell, en Miami, porque por acá no viene. ¿Es una falta ética? Bueno, hay quienes dicen, no, pero no ha incumplido ninguna norma legal. Ella puede pedir licencia y estar fuera lo que le dé la gana de estar. Yo siento que la ética y la moral... Y por último, bajo esta lógica, dicen algunos que los políticos o que la gente que tiene chicharrones éticos, y acá no estamos hablando de temas de corrupción, que es una categoría, estamos hablando de otros temas. Es decir, no es alguien que roba, sino es alguien que que igual es un delito, ¿no? Pero que no sé, le pega a la familia o no pasa la pensión de alimentos, que también son un delito, sospecho, pero son como categorías de delitos. Y entonces, al final es todo relativo y la aceptación de la gente es diferente. Termino diciendo que al señor George Clooney, que es un gran actor, le preguntaron en una entrevista si pensaba lanzarse a la presidencia de la República, como se había lanzado Ronald Reagan, que era otro actor antes. Y dijo, sería una buena idea, pero la verdad que he estado con tantas mujeres, he tenido tantas drogas, he tomado tanto alcohol, que no sería una buena idea. Entonces hay la ética de cuando eres autoridad y cuando no eres autoridad. Y por último, la ética de los periodistas que critican la ética de los políticos también es otro rubro interesante para ponerlo en la balanza.
Sí, pero en todo caso yo sí creo que es importante volver a reiterar, ¿no? Si una persona está postulando un cargo público por representación y tiene influencia, ¿no? Lo primero que hay que entender es que su vida está expuesta, ¿no? O sea, este tema de la libertad para tener una vida más o menos privada, ya no es así.
¿Pero quién lo marca?
¿No? Está sometida. Está sometida al escrutinio.
El señor Winston Churchill desayunaba un whisky. Eso es decente, indecente, y era un buen político. O esa famosa anécdota que en la guerra civil van y le cuentan, creo que al general Lee, y dice, oye, los soldados del otro lado son unos borrachos. Y le dice, dime qué whisky toman, porque están peleando muy bien.
Depende, no vamos a entrar en ese tema, pero a mí me pareció muy interesante un video que recién veía de David Bowie, ¿no? En donde le hacen una entrevista, ya obviamente David Bowie ya murió, es un rockero, y el entrevistador le dice, ¿y usted no toma nada? Y le dice, no tomo nada, ni siquiera una copa de vino, no, le dice, porque soy alcohólico, he sido alcohólico, me estoy tratando de recuperar. Y el problema del alcoholismo en verdad no es mío, pero lo que yo no quiero es hacer sufrir a otros, ¿no? Entonces aquí viene un tema, otra vez, la ética y la moral tiene que ver un poco con una responsabilidad social, ¿no? A veces las personas se olvidan que cuando tienen estos cargos públicos o influencia son ellos solos, pero al final terminan hiriendo o haciendo daño a terceros, en este caso a toda la sociedad, pero ya nos estamos desviando, pero el punto importante creo yo es muy simple. Yo denuncio calumniosamente al que me ha denunciado y se elimina eso. La pregunta es por qué estas personas no hacen eso. Si es tan fácil, con eso eliminan todas las 50 denuncias y todo lo demás, pero en verdad sí creo que hay un exceso hoy día de escrutinio de la vida de estas personas, porque en el fondo lo que hay es un interés, bueno, pues de perjudicar, ¿no? Porque finalmente en un país donde las denuncias calumniosas son un deporte, cualquiera te puede denunciar porque quiere fastidiar o no, hay que tener pues cierto criterio para saber en qué momento alguien sí es en verdad un delincuente o alguien con un pasado complicado y alguien que no lo es, me parece.
Y además hay un problema de información. Yo estaba pensando ahora, hemos hablado más del sistema judicial y de los medios de prensa, pero aquí el rey absoluto es el electorado. Los electores dan la impresión, damos la impresión de elegir consistentemente a personas de dudosa catadura. Y mi sensación es que esto es verdad. Personas de dudosa catadura puede haber en todas partes y en la misma proporción, pero uno esperaría que la política sea y tenga un sistema como de selección natural, o no natural, un sistema de selección de las personas para evitar, ¿no?, que los más pícaros lleguen a los cargos en cantidades mayores que los menos pícaros. ¿Cómo se llama ese sistema de selección en una democracia? Se llama partidos políticos. Los partidos políticos son estructuras que duran en el tiempo y que a lo largo del tiempo van ocupando puestos en distintos lugares. Entonces, un congresista en un sistema de partido real ha sido desde el comienzo, ha sido ayudante de un concejal en un municipio de un pueblo chico, después ha sido alcalde de un pueblo chiquito, después ha estado en el comité tal. El público lo ha podido ir viendo actuar, no solo desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista de la eficacia y todo. Lo ha visto actuar a lo largo del tiempo y sabe a qué atenerse. Sabe perfectamente cómo funciona, ¿no? Un candidato demócrata cristiano en los años 70, 80, uno lo podía ver desde que comenzó a trabajar en el ministerio tal, en que llevaba los papeles hasta tal y tal y tal, e ir mejorando. Y entonces el público, yo tengo la impresión o la sensación, el deseo, el público podía escoger mejor. El público sabía a quién tenía delante a la hora de las urnas. Hoy el público no sabe. El público simplemente no sabe lo que le han puesto ahí delante. No ha habido nada. Hay gente que aparece en la política de la nada para las elecciones. Y entonces ahí el proceso de selección natural del pícaro o el eficaz, como quieran ustedes, para bien o para mal, no existe. No existe.
Sí.
Así es la figura. Yo creo que por ahí es.
Pero ¿por qué ponemos el tema en el programa de hoy? Es porque lo que se ve es que llegan gente con muchos chicharrones y anticuchos a la política, ¿no? Entonces lo que me pregunto es, algo planteaba Mighty Mirko al comienzo, pero ¿hoy en día hay más pícaros, hay más gente con chicharrones que entran a la política? ¿O es que más bien hoy día, no es que hayan más pícaros, no, que ya lo sabían antes, no, que ahora existe Google, es decir, hay la manera de chequear muy rápidamente a una persona y saltan rápidamente sus deudas, sus juicios, todas sus cosas, y entonces es más rápido de chequear. Chequeo que nunca hacen los que nombran a las personas, pero que el periodismo en media hora pone el nombre en Google y saltan todos los escándalos de la persona, que lo podría haber hecho el que se le ocurrió nombrar a esa persona y decir, oye, no le conviene. Y la pregunta final es, ¿realmente están los pícaros en la política o los adagorais están más bien desde fuera del negocio y mandan a esta gente para que opere, para que puedan entrar en acción manejando a sus títeres desde fuera?
Bueno, eso que mencionas, eso es estar en la política también.
Lógico.
O sea, tampoco hay una categoría, digamos, metafísica distinta que se llama la política. Mejor sería hablar de la vida pública, efectivamente. En un país donde el 70% es informal, como se viene repitiendo en estos días, ¿qué cosa es la informalidad sino una forma de actuar fuera de la ley, o en algunos casos obligado por las circunstancias, por la pobreza o por la falta de oportunidades, y en otros casos obligados simplemente por el deseo de tener más utilidades?
Así es.
Que dicen que van a, si sacan a Soto, van a reemplazarlo por una persona que sí está a la altura del cargo. Yo no estoy muy seguro si en este Congreso hay 5 personas que estén a la altura del cargo, que no hay mucho por escoger, casi que lo que pongas es un castigo, porque a esa persona lo van a meter en rayos X y van a saltar de nuevo todos los problemas que deben tener.
¿No sería porque más barato ponerlos en los rayos X antes?
Claro, pero antes de,
claro, que postulen, esa es la idea.
Antes de que los partidos los elijan para postular. Pero esa no
claro,
es la gente
pero ahí
que necesita
todo.
En los partidos. En los partidos necesita gente que ponga billete, que ponga plata, que traiga chicharrones. Es gente que vive el conflicto de interés con intensidad, que lo busca, que lo necesita y que hace de este una forma de vivir.
Así es. Sí. Bueno, y obviamente hay incentivos para que esa gente se meta en política porque tendrán la idea de que con el poder que tienen se van a limpiar, ¿no? Cuando lo pueden hacer antes. Pero en fin. Bueno, si no hay ningún comentario adicional, vamos a terminar este programa de hoy. No hay mención, nada. Bueno, muy bien. Entonces, les pedimos que compartan el programa de hoy y nos veremos el día viernes por esta vía. Hasta entonces.
Hasta chao. El viernes.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.